En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La familia es la cédula básica de la sociedad. Elemento común es el amor gratuito entre sus miembros. El respeto y la ayuda mutua les hacen fuertes frente a los vaivenes de su propia existencia. Cada miembro de la familia tiene un rol diferente, que a medida de que los niños van creciendo, la familia va adaptándose a otra realidad. Saber encajar todas las piezas es una labor de equipo que tiene que entrenarse día a día y en ocasiones con un buen entrenador. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Transitamos ya por este mes de julio. David, muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Hablamos de familias que ahora mismo se ven, bueno, con muchos niños en casa.
Claro, estamos ya en pleno verano, ya estamos casi a mitad de julio y los niños que no están de campamento están en casita dando guerra, que es su obligación.
Así es, y vamos a hablar de familias. De familias porque ha sido un año muy intenso dentro de la Delegación Pastoral Familiar. Con nosotros dos miembros de ese equipo. Marta Castro, muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y Fernando Hidalgo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallados.
Bueno, pues como decíamos, ha sido un año muy intenso para la pastoral familiar, porque el Santo Padre vio la necesidad de instaurar un año dedicado a las familias. ¿Por qué esta necesidad, Marta?
Pues porque se ve que en la sociedad hay muchas cosas que van y vienen, pero al final la familia es el núcleo, es lo más importante que tenemos, efectivamente. Entonces, desde la Iglesia, pues hay que ver esa importancia y hay que darlo, pues esa importancia que tiene dentro de la sociedad, entonces de ahí, pero que es una cosa que no viene este año que se haya propuesto así porque sí, sino que es algo que en la Iglesia pues se ha venido madurando.
Hablaremos después de esos documentos. Es verdad que se cumplían 5 años de esa exhortación apostólica, David.
De amor y Leticia, sí, que todavía está por trabajar, ¿no? Es un poco lo que se ha pretendido este año y como decía Marta, pues hay una serie de documentos que van arrastrando del Concilio Vaticano II.
La primera de esas del Concilio Vaticano II es la Constitución Gaudium Spes y la segunda de la que hablabas de Pablo VI, ¿verdad, Marta?
Sí, y posteriormente con Juan Pablo II pues también hubo otro sínodo y otro documento, otra exhortación apostólica, o sea que tiene una trayectoria ya que se ha ido madurando en la Iglesia con el tiempo y ya pues hasta el sínodo que hubo en el 2014 convocado por el Papa Francisco, y es el que fue a raíz de ese sínodo el documento, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que se publicó en el año 2016.
Documentos todos ellos válidos y de plena actualidad en nuestra diócesis y que se van concretando en diferentes actividades que se han desarrollado a lo largo de este curso. Fernando, ¿qué actividades han sido esas?
Bueno, pues desde el secretariado hemos querido, como así se nos pidió desde Roma también, que se celebraba, que se le diera esa difusión al año y que este año de las familias se hicieran, pues eso, como tú bien has dicho, una serie de actividades para resaltar la importancia de la familia. Entre ellas, desde aquí, desde nuestro secretariado, hemos venido haciendo, como algunas forman parte de nuestro curso de todos los años, porque y ha habido otras que hemos potenciado más. Por ejemplo, siempre hacemos una preparación en Navidad. Hacemos la preparación de la Navidad en familia, que llamamos, ¿no? Entonces se hacen una serie de actos con musicales, teatralizamos el misterio del nacimiento de Cristo. En fin, hacemos un curso anual de novios que tiene muy buena aceptación en un fin de semana en la Casa de Espiritualidad. Se suele hacer entre los meses de marzo a abril, dependiendo, pero se han hecho incluso durante la pandemia y bueno, han resultado un éxito total.
¿Qué diferencia este curso de novios, esta preparación al matrimonio intensiva, por así decirlo, durante ese fin de semana, del resto de cursillos que os ofrecen en parroquias o en diferentes organismos?
Pues yo creo que principalmente es porque en las parroquias es durante varias semanas e incluso alguna vez algún mes, porque entonces se alarga mucho. Hay novios que prefieren hacerlo todo intensivo.
Incluso... ¿Es el mismo material el que se da?
Sí, sí,
¿o hay algún tipo de preparación mayor en este tipo de encuentros?
Es el mismo material porque desde el secretariado se preparó un protocolo que había que cumplir en todos los cursillos matrimoniales.
Unos temas.
Con unos temas que creímos que eran de importancia capital, que había que tratar para los novios, y entonces ese protocolo se viene haciendo en todos los cursillos de todas las... Y es más, nosotros somos también cursilleros, digamos, de guardia, porque si alguna vez falta en algún pueblo, por ejemplo, yo he ido con mi mujer a la provincia a dar un curso de matrimonios, o sea, somos también ese recurso que a veces no pueden cubrir...
Ese apoyo,
eso es, entonces... pero la diferencia es no, los temas son los mismos, los temas a tratar. Y la única diferencia es que, claro, para los novios, hay algunos novios que es más cómodo en un fin de semana porque o bien trabajo, porque claro, alargar un cursillo, aparte de que aquí va todo más aislado, me parece a mí. Son 3 días intensos, pero... Y es fuerte porque son muchos.
Sí,
temas,
no, y que te ayuda a reflexionar de otra manera porque estás conviviendo con otras parejas. Me imagino que eso ayudará.
Eso es, también, sí.
Continuamos hablando de actividades que te he cortado con esta pregunta.
Sí, no, pero has hecho muy bien. Hacemos también reuniones periódicas de los grupos de familia. Ahí tenemos un grupo de la diócesis que además también queremos hacer llamamiento para que se apunte la gente. Hacemos todos los meses una reunión de familias en oración. Vamos con los hijos y vamos con todos, o sea, toda la familia. Y entonces se hace oración y se hace incluso acabamos con una merienda luego también.
Me han llegado ecos por otros lados y en muy diferentes ámbitos de este tipo de reuniones y ecos muy muy positivos, sin conocernos de nada, encontrarnos con una familia que pertenece al movimiento por otros círculos de... Y me llegó de invitándonos a participar de estos actos que, si no me equivoco, reunís los domingos en San Frutos.
San Frutos, eso es. Y es el grupo de familias Betania, se llama. Esto es otra. Y luego, lo más importante que ha sido este año ha sido la Semana del Matrimonio, que hemos hecho en febrero, claro. Que ahí es donde le hemos dado matrimonio es más, ¿no? Hemos puesto el lema ese de matrimonio es más. Y hemos hecho una serie de actividades que también han sido muy interesantes. Por ejemplo, fijaros, un paseo romántico, ¿no? ¿Quién se lo iba a decir eso? Bueno, pues las parejas de matrimonios y de novios que han venido, parejas de matrimonios y de novios, pues ha sido una experiencia pues muy enriquecedora, ¿no? Ya casi, fíjate, algunos de mirarse a los ojos, ¿eh? Y dice, ¿cuánto tiempo hace que no nos miramos a los ojos? Y entonces el paseo romántico ha provocado esas sensaciones, ¿no? Y ha sido muy bonito, por ejemplo. Estuvo muy bien preparado también por rincones mágicos, como tiene Segovia, que tiene infinitos. Y se acabó con el paseo en
la
Fuencisla,
en la iglesia de la Fuencisla,
allí, y haciendo un poco de oración. Pero arrancamos desde
el
obispado.
Era la ruta de San Juan de la Cruz, eran rincones.
La ruta por donde venía San Juan de la Cruz. Entonces fue un poco carmelitano, ¿no? Un poco ese carisma, ¿no? Con ese carisma de la oración en silencio y todo eso, ¿no? Fue magnífico. Luego se han hecho una serie de conferencias que han sido muy interesantes sobre el matrimonio y sobre un vínculo sólido en un mundo líquido, ¿no?
Sí, era el título.
un mundo muy bonito, además, en un mundo líquido, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por eso es tan importante la familia, porque en la familia son las raíces. Ese mundo líquido al final se escapa entre los dedos. Se nos desmorona. Y luego acabamos el colofón de la Semana del Matrimonio con una misa en la catedral, oficiada por don César, y donde acudieron matrimonios que tenían que celebrar sus aniversarios. Unos eran bodas de oro, otros bodas de plata, otro tipo de bodas que yo no me acuerdo ya cuáles
son. Otros nombres.
Los de diamante, otros, ya de 50 para arriba.
Sí, alguna de estas.
Y otros porque se querían mucho. Y también
eso
lo celebraban, ¿no?
Entonces, son los mejores esponsales que hay.
Que sí, los mejores, estoy de acuerdo. Y luego se hizo al final un concierto, ¿no? Un festival, diría, en el enlosado de la catedral, fue muy interesante. Lo único que jugamos a, nos jugó en contra el viento, y hacía un viento verdaderamente aterrador, ¿no? Para
los era morir. Febrero.
Era, sí, sí, era febrero. Y entonces y nos hizo muy malo, pero aún así brilló. Brillaron las actuaciones de la rondalla de Zamarramala, por ejemplo, el, la Esteba, que también fue con el grupo de danzas.
Aquí Fernando también cantó y nos hizo bailar, así que...
Humilde colaboración.
Maru,
y, Maru, sí. Maru, que, y, sí. Bueno. Ella trata temas folclóricos y temas con panderetas y tal, muy bien cantados. Y a la gente le sonaba mucho porque eran cosas de los pueblos de toda
folclore
la vida.
Sí, segoviano.
Folclore segoviano a tope.
Y todo altruista. Así y que todo, la gente
sí,
que participó
nadie cobró, fue todo el mundo por celebrar la familia.
Te está, saliendo la vía de músico que llevas dentro. Fernando, a hablar de esto.
No lo puedo remediar.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a preguntarle a Marta para que intervenga también. Sí, sí. Te quería preguntar yo, Marta, ¿cuál es el trabajo que se está llevando a cabo? Tú citabas antes la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la diócesis de Segovia respecto a este material?
Pues este material en los cursillos de novios se basa también, o sea, se tiene en cuenta toda esa enseñanza que se nos transmite en la exhortación apostólica. En el grupo de familias también de Betania que tenemos, es el texto que tenemos como base. Hace 4 o 5 años que empezamos, es que el librito que llevamos y es el que vamos viendo. Yo tengo aquí un poco los temas, si queréis por ver, pues... el matrimonio a la luz de la palabra, ver un poco en la Biblia cómo se nos menciona todo esto, las realidades y los desafíos de las familias, la vocación en la familia, el amor en el matrimonio, la fecundidad del matrimonio, la educación de los hijos, el acompañamiento a las familias en situaciones complicadas y delicadas, que también lo hay. O sea, que es estos temas que son variados, pero que son actuales y son reales, entonces está teniendo en cuenta. Y luego, pues, ha habido materiales que se han puesto a disposición de las parroquias por si se querían utilizar para lo que necesitasen este año, pues ahí se tiene, porque tiene muchas sustancias. Eso se desgrana bien y se estudia bien, tiene mucha amiga este documento.
Así decía el Papa Francisco al principio de esa exhortación, dice, tiene que ser un documento de estudiarlo por partes, es decir, no de
poco
completo,
a poco, sí.
Sino
sí.
Cada capítulo dedicado a determinadas personas que se encuentren en esa situación. A mí me ha sorprendido leer eso, ¿no?
Totalmente.
Que cada punto dedicado a un grupo de familias, es decir, en el caso vuestro habréis empezado desde la luz de la palabra, que es el capítulo primero, pero hay parroquias que yo tengo conocimiento de que han empezado con grupos de familias en dificultades con el capítulo octavo, ¿no?
Claro.
Pues lo que decías, ¿no? Cada material a cada grupo en concreto.
Sí, yo recuerdo cuando la leí un poquito, no entera, pero cuando salió, y había cosas realmente interesantes y valientes, o sea, estaban bien planteadas y no ocultaba nada, o sea,
sí,
que
sí.
Y era muy... muy animosa, a mí por lo menos esa sensación me quedó, ¿no? Que animaba mucho y te daba mucha esperanza, a mí me llegó bastante.
Es lo que decimos, que ahí se refleja la belleza y la alegría del amor, que es lo que es esa exhortación apostólica. Entonces,
yo sí que invito a los oyentes a que la cojan, es un texto muy fácil lectura, de mucha hondura, pero de muy fácil lectura. Y creo que puede ser un libro de cabecera.
Y cada uno coge lo que le viene a él bien, porque sí. Es que te ve reflejado ahí. Entonces tú coges el consejo que va a ser para ti, personalizado casi.
Se nos escapa el tiempo entre las manos. ¿Qué necesidades se plantean las familias de hoy en día? Marta y Fernando, como miembros de una familia, pero también como miembros de este equipo de pastoral familiar que oye muchos ecos desde distintos puntos de la diócesis. ¿Qué necesidades hay ahora mismo en las familias segovianas y que la diócesis, bueno, tiende esa mano?
Yo creo que sí que hay necesidad de acompañamiento, de no vernos solos. O sea, la situación que tenemos ahora en la sociedad parece que lo de la familia es como una cosa rara. Cuando llevas casado no sé cuántos años es como que te miran... Entonces, los grupos de familias, los movimientos, todo esto yo creo que ayuda muchísimo a las familias, a nuestros hijos. O sea, nosotros vemos que cuando nuestros hijos se juntan con otros niños, que ven que están en misa de una manera tan normal, que están rezando de una manera tan normal, no se sienten como cosas extrañas ahí. Entonces, es el apoyo que encuentras con estos grupos, yo creo que es, lo hemos hablado muchas veces nosotros, que es una riqueza el estar en estos grupos, que cualquiera que le interese, o sea, en sus parroquias o en la web del obispado, que pregunte, que se interese por ello, porque sea en un movimiento, sea en otro, al final es lo que decimos, que la fe hay que vivirla en comunidad. Entonces, en las familias, pues es una parte de la iglesia, una parte de la sociedad, y nos pasa lo mismo, tenemos que vivirlo en comunidad también.
Uh-huh. Como la fe, ¿no? Toda...
Efectivamente.
Sí, efectivamente. Yo siempre me acuerdo de aquello, decía, cuando decían las primeras comunidades cristianas, ¿no? Decían que se les notaba en lo que se querían, ¿no? ¿Cuánto se quieren, no? Decían, ¿no? La gente que los miraba de fuera. Y nosotros, en estos movimientos que surgen, es donde te das cuenta de ver cómo se quieren, cómo nos ayudamos. Yo hablo en los grupos que estoy en como bien sabéis, en el grupo de familias de Betania, y es que es una delicia ver sentirnos que somos una familia de familias, o sea, es, y que nuestros hijos se conocen, que se quieren, que se ayudan, que pero unos a otros, eso es una maravilla, y eso solo se puede hacer en comunidad.
En comunidad y desde el altruismo que da la pertenencia de ser cristiano. Sí.
Y la seguridad, porque hay familias que, bueno, pues no todos arrastramos una mochila, ¿no? Más o menos cargada. Y entonces en esa comunidad se curan también las heridas o se sanan. Algunas veces se sanan, pero si ya curamos un poco, ya hacemos bastante, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el encanto. Y bueno, ese es el Espíritu Santo, ¿no?, que está ahí con nosotros, desde luego.
En esa comunidad es donde, bueno, pues las familias descargan su mochila y se dan cuenta de que no están solos, que el resto de familias tienen también ese mismo problema y compartido parece menos.
Muy bien, pues has hecho una referencia al Espíritu Santo, con eso nos vamos a quedar para cerrar este capítulo del... Porque hemos dedicado también ese espacio al año de la familia, una serie de programas, este es el último, y con esa invocación al Espíritu Santo nos vamos a quedar, si os parece.
Muy bien.
Fernando. Perfecto. Y Marta, os agradecemos muchísimo la presencia en el espejo, y nada, pues deseamos que el año que viene siga siendo el año de la familia, ¿de acuerdo?
Que Dios os bendiga.
Sí. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Continuamos en el espejo de la iglesia en Segovia y nos vamos a trasladar hasta Carbonero. Saludamos a Alberto, muy buenas tardes, bienvenido al espejo.
Buenas tardes.
Él es el delegado de patrimonio de la diócesis de Segovia y es que junto con Turismo del Ayuntamiento lanzaba hace unas semanas la campaña de Segovia con Alma. ¿En qué consiste este convenio para dar a conocer la riqueza patrimonial, Alberto?
Bueno, pues es una invitación a todos los segovianos y también a los que nos visitan a descubrir las raíces de los santos que han vivido en Segovia o que han influido en nuestra historia. Y se han propuesto una serie de visitas que nos recuerdan los lugares, los sitios donde ellos pues vivieron o pasaron o enriquecieron con su vida nuestra provincia.
Pues danos idea de esos santos y esos rincones que ofrecéis a los segovianos y a los turistas para que puedan conocer, visitar y bueno, y tomar testimonio.
Pues se ha propuesto cada mes una visita, ¿no? Entonces, ya ahora en junio tuvimos ya la visita de la ermita de Juarrillos, que es un lugar donde los segovianos van a ver amanecer la noche de San Juan y que pues su población, que está dedicada al cereal, pues ya desapareció, pero se conserva la ermita a la que mantienen hoy una gran devoción. Entonces eso fue el sábado 25 a las 11 horas. Todo esto está organizado por la empresa de turismo municipal, para conectar con ellos los que quieran hacer las visitas. Entonces ya se tuvo, y para este mes de julio, pues la visita es al convento de los Carmelitas. Es una visita que será el sábado 11 y empezará a las 11 de la mañana, con motivo de que se recuerda en este mes a la Virgen del Carmen, que como sabéis, pues también está en este convento. La visita será guiada por el prior del convento, por el padre Salvador Ros, que además es experto en teología espiritual. Luego, para el mes de agosto, el domingo 7, a las 10:30 de la mañana, hay una visita a la cueva de Santo Domingo de Guzmán. El día 8 de agosto, sabéis que la iglesia celebra la memoria de este santo. En 1219, pues Santo Domingo vivió unos meses en Segovia, en esta cueva junto al Eresma, y la visita será guiada por una seglar dominica que se llama Esther Bermejo. Cada mes, como ves, pues se pone un poquitín,
se hace coincidir, ¿no?, el día
la fiesta
del santo
con el lugar, ¿no? Así en septiembre se va a dedicar la visita al Fuencisla, precisamente el día que es su solemnidad, el domingo 25 a las 10:30. pues se visitará el santuario, que como sabéis se puso la primera piedra en el siglo XVI y que es conocido por todos los segovianos, y será una visita guiada por Marta Rueda, que pertenece a turismo, a es guía de turismo del ayuntamiento.
En octubre la visita a...
En octubre recordamos a Santa Teresa y a San Frutos, tenemos dos santos. Entonces, por motivo de Santa Teresa, pues su paso por Segovia habrá un recorrido guiado también por un equipo de turismo de Segovia, que empezará el sábado 15 a las 10:30, y habrá otra visita el domingo 23 de octubre a las 10:30 también, que recordará la presencia de San Frutos en Segovia y sobre todo en nuestra catedral. La visita a la catedral la dirigirá Mercedes San, que como saben muchos, pues trabaja allí y también es una gran experta.
Noviembre, el mes de los santos.
Noviembre sí, pero vamos a recordar un santo que está casi en el mes de los santos, pero es San Alonso Rodríguez, cuya fiesta es el 31 de octubre. Y entonces ya pegando este mes, pues se va a hacer una visita al barrio del Salvador, a la iglesia del seminario, que está fundada por los jesuitas, donde él ingresó a los 40 años. Y podrán conocer los que el sábado 5 de noviembre a las 10:30 se apunten, pues su vida y las obras de San Alonso Rodríguez.
Y finalizamos el año en el mes de diciembre. ¿Con qué visita?
Pues en diciembre celebramos a San Juan de la Cruz, el 14 de diciembre, como sabéis. Y entonces el sábado 17 a las 10:30 habrá un paseo por los lugares más importantes que durante 3 años... pues recorrió este santo, San Juan de la Cruz, en nuestra ciudad, donde vivió y donde fue el prior del convento. Entonces, estas son cada mes, como veis, muy sugerentes para conocer verdaderamente el alma de Segovia, como dice el cartel que lo da a anunciar el programa.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por traernos estas visitas que habéis organizado junto con la empresa de turismo de Segovia. Muchísimas gracias, Alberto, y a toda la gente que colabora en el desarrollo de estas visitas turísticas. Muchísimas gracias, Alberto.
Adiós, Marta.
Un saludo, feliz verano.
Adiós.
Y hemos hablado de familias, David, y hemos hablado de actividades que se pueden realizar en familia con Alberto. Y ahora nos traes libros de texto. Acabamos de finalizar el curso, David. ¿Cómo nos traes esto?
Pues viene a cuento de una polémica que hubo hace varias semanas sobre los contenidos de los libros de texto. No sé si la gente lo recuerda. Siempre se ha dicho que la educación es la base de la sociedad. Y Gabriel Celaya hablaba de la poesía como un arma cargada de futuro. También la educación lo puede ser, ¿no? Pero también puede ser un arma muy fácil de empuñar para inculcar ideología desde edades tempranas y adoctrinar a las futuras generaciones. Eso se hace sin reparo alguno, cada vez más, ¿no? Lo llaman ingeniería social y en su nombre no se duda en reescribir la historia en los libros de texto, incluso a capricho, ¿no? Manipular hechos sin sonrojarse. Esto es lo que hacen todas las dictaduras. También la tuvimos en España no hace tanto, pero ¿debemos consentir que eso se vuelva a hacer ahora? Yo creo que es inaceptable, pero nos estamos acostumbrando a esto y nos quedamos callados, dejando que las cosas incluso vayan a peor.
Bueno, un ejemplo lo hemos visto en nuestras comunidades autónomas desde el principio de los tiempos de la democracia, con las carteras de educación que han acaparado partidos nacionalistas, no interesándose tanto por otras cosas de mayor peso.
Y ahora, pasado el tiempo, pues pasado una generación, tenemos los resultados, que son muy evidentes, ¿no? La estrategia esa no solo es de nacionalistas, también se está aplicando ahora en la política nacional. Es curioso que las carteras y conserjerías relacionadas con la educación, la cultura, la juventud suelen tener siempre los mismos dueños o los mismos aspirantes, ¿no? Yo no quiero entrar a valorar el juego político, pero es claro que hay aspectos como la ideología de género y la subversión de algunos valores que antes eran razonables que se nos está imponiendo ahora a marcha forzada, ¿no? Una cosa es que la sociedad avance en sus planteamientos, algo que es normal y menos mal que es así, ¿no? Pero otra cosa es manipular los libros de texto y adoctrinar en las aulas, algo que por tristemente se está haciendo. ¿Qué hay que hacer? Pues hablar claro, denunciar lo que no es aceptable. Todo esto, por supuesto, independientemente de las ideas políticas de cada cual. Pero que los contenidos de los libros de texto de nuestros hijos sean veraces es lo mínimo que se puede exigir. Y también, ya puestos, ¿por qué no subir el nivel de los conocimientos y aptitudes de nuestros estudiantes? La educación sería un arma cargada de futuro, Marta, si la tuviéramos lejos de la política y no la dejáramos en manos de quien trabaja por imponer al resto de la sociedad sus intereses sectarios.
Lejos de la política y cerca del conocimiento debería de estar. Hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Feliz semana, David.
Feliz semana para todos.
Les dejamos con la actualidad de COPE.